Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es terrible como hemos comenzado el año. 4 mujeres asesinadas en las últimas 36 horas a manos de sus parejas o exparejas. Una en Piedrabuena, en Ciudad Real, otra en el puerto de Santa María, en Cádiz, otra en Roquetas de Mar, en Almería, y la cuarta en Adeje, en Tenerife. Esta última se llamaba Ayati. Tenía 46 años y era madre de 4 hijos. 2 de ellos eran también de su exmarido y asesino, que ayer le dio 2 puñaladas y acabó con su vida. Uno de los menores trató de defenderla incluso y resultó herido, aunque afortunadamente sabemos que se encuentra bien. Los 4 hijos de Ayati, que tienen entre 6 y 16 años, quedan ahora bajo tutela de la administración porque no tienen familiares que puedan hacerse cargo de ellos. Como estos 4 chavales, el año pasado 38 menores quedaron huérfanos también por la violencia machista. En 2022, 49 mujeres fueron asesinadas, 11 en el mes de diciembre, un mes negro. Bueno, pues a estas cifras terribles hay que sumar las 4 mujeres asesinadas en las últimas 36 horas. Y en 3 de los casos, el agresor además era persistente, es decir, ya había estado detenido o incluso condenado por violencia machista. ¿Qué está pasando? ¿Qué está fallando entonces? ¿Por qué se está produciendo este repunte de casos? Pues nos lo preguntamos porque no podemos permitirnos otro mes como el que hemos vivido desde comienzos del mes de diciembre. El gobierno lo sabe, teniendo en cuenta además que la violencia machista ha sido siempre una de sus banderas. El Ministerio del Interior ya ha convocado para mañana una reunión y en ella estarán todos los mandos policiales para analizar qué está ocurriendo. Tienen claro que tiene que haber un mayor refuerzo de las medidas de protección, especialmente para aquellas víctimas de agresores, como decíamos antes, persistentes.
Trabajar de forma independiente, pero a la vez de una forma unida, entrelazada, en las dos cuestiones que vemos que son relevantes: los autores persistentes y las víctimas resistentes.
Víctimas resistentes son aquellas que o bien se niegan a denunciar o bien, cuando han denunciado, un día deciden retirar los cargos, como fue el caso de Ayati, la mujer de Adeje, en Tenerife. Su asesino, fíjate, fue detenido el 28 de diciembre por la Guardia Civil, pero ella no se presentó a declarar. Por eso el caso quedó archivado horas antes de que la matase. Con ellas, con las víctimas, hay que seguir trabajando, también desde el punto de vista psicológico, para insistir en que los malos tratos no van a acabar, que la situación con un agresor de este tipo no se va a normalizar nunca. Y a la vez que la víctima vence todos los miedos, que son muchos, da el paso y hace lo más difícil, a todos nosotros nos toca el resto. A la policía y a los jueces, protegerlas. A la sociedad, ayudarlas. Y a los políticos, elaborar leyes y aprobar medidas para cuidarlas e impedir que esto que lamentamos hoy suceda de nuevo. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y lo último, Pilar, es el informe forense que acabamos de conocer y que recomienda que el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no entre en la cárcel para cumplir la condena de 6 años por los ERE fraudulentos. Dice ese informe que Griñán sufriría posibles efectos secundarios en el tratamiento hormonal y de radioterapia debido al cáncer de próstata que padece. La Fiscalía y las partes tienen ahora 3 días para pronunciarse antes de la decisión sobre su ingreso o no en la cárcel. Además, el gobierno de España pretende que la excepción ibérica, el mecanismo que ha servido para abaratar el precio del gas y con ello también el de la luz, se extienda al menos hasta finales del año que viene, el 2024. Así lo van a pedir a Bruselas desde Moncloa. De momento, ese mecanismo, a falta de novedades, se acabaría en el mes de mayo. Y hoy, Pilar, se están cumpliendo justo 100 años desde el primer vuelo del Autogiro, la aeronave con mando y despegue directo cuyos principios dinámicos permitieron el desarrollo del helicóptero. Un vuelo vertical que debemos al español Juan de la Cierva. Las pruebas oficiales se harían 13 días después, y el 31 de enero de aquel año, de 1923, el Autogiro voló durante más de 3 minutos a más de 25 metros de altura. Yo no sé tú, pero creo que no me habría subido entonces a ese Autogiro. ¿Tú lo hubieras probado?
Pero qué poco aventurero eres, Correas. Yo tampoco lo hubiera probado.
Pues eso es lo que te iba a decir, que si no hubiera aventureros e ingenieros como Juan de la Cierva, probablemente muchas de las cosas en las que viajamos hoy, pues no serían posibles.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Los equipos de la Supercopa de España viajan a Arabia Saudí.
El miércoles comienza la Supercopa, otro año más en Arabia Saudí. Hoy se marchan tres de los cuatro equipos, el Barcelona lo va a hacer mañana y están en marcha Valencia, Betis y el actual campeón, el Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, un Real Madrid que ha realizado hoy su último entrenamiento antes de partir a Riad, donde va a disputar esa Supercopa de España. Carvajal y Mariano son la noticia positiva, se han incorporado al grupo, mientras que Odriozola sigue al margen de ello. Estamos pendientes de la convocatoria, aunque la intención en el Real Madrid es que Ancelotti se lleve a toda la plantilla. La expedición tiene previsto viajar a Riad en torno a las 3:30 de la tarde. Mañana será el último entrenamiento ya en territorio de Arabia Saudí a las 3:30. Recordar, el miércoles 8, Real Madrid-Valencia en el Rey Fahd Stadium.
Y hace una hora se ha hecho oficial que el español Roberto Martínez es el nuevo seleccionador de Portugal. Primera pregunta para él sobre la continuidad de Cristiano en la selección.
Quiero contactar con todos los jugadores. La lista de 26 jugadores del último mundial es mi punto de inicio y Cristiano es un jugador de esa lista. Lleva 19 años en la selección y se merece el respeto de poder sentarnos y hablar y a partir de ahí crear en 10 semanas el mejor equipo para los partidos para la clasificación de la Eurocopa.
Y estamos pendientes de la salida del lateral zurdo del Betis, Alex Moreno, que no ha viajado a Arabia Saudí y está negociando su salida con el Aston Villa.
Si has conseguido ya quitar el Belén y el árbol y retirar de circulación cajas y papeles de regalo, bueno, pues estás oficialmente ya en la siguiente pantalla, en la cuesta de enero. Así que, fin de la fiesta, ha llegado el invierno a los cajeros automáticos.
Los salarios no se han indexado a la inflación y, por otro lado, la subida de los precios, sobre todo de los productos más básicos, hace que la capacidad de ahorro o la capacidad de constituir un fondo de contingencia para las familias pues sea cada vez más inasumible.
Con Francisco Cortés, profesor de la UNIR, estamos explicando en COPE cómo están las cosas este año, que comienza marcado sobre todo por un factor: la dificultad para poder ahorrar. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
De hecho, 6 de cada 10 familias españolas están viendo en la obligación de tirar de ahorros para afrontar las primeras semanas del año.
Sí, así es. Los sueldos han subido una media del 3,7% según los últimos datos que ha dado la agencia tributaria, pero los precios se han elevado un 8,6%. En miles de hogares, por tanto, no llegan para las necesidades básicas, así que se ha tirado de ese colchón que se pudo hacer durante la pandemia. Las grandes cifras también reflejan esta pérdida de poder adquisitivo. A finales de 2022, la renta disponible en España había aumentado el 1,6%, un total de 186.000 millones, mientras que el gasto fue muy superior, 192.000 millones, es decir, un 12% más, y eso, Pilar, salió de los ahorros.
Hay que decir, Susana, que si bien la subida de precios ahora mismo pues está siendo más leve que la que teníamos hace justo un año, la situación ahora mismo es más difícil porque estamos añadiendo subidas a los incrementos anteriores y además con el añadido de los tipos de interés más altos.
Claro, y porque muchas familias no tienen más remedio que acudir también, aquellos que no tienen ahorros, acudir a la financiación para hacer frente a sus gastos. Según el CIS, más de 100.000 hogares han pedido créditos para hacer frente a las facturas. Son esos llamados créditos al consumo. Y con la subida de tipos están previstas dos más en este trimestre. La situación se complica. Volvemos a escuchar a Francisco Cortés, profesor de la UNIR.
Probablemente si la familia no llega a final de mes y tienen dificultades para ahorrar, probablemente tengan problemas para financiarse y probablemente también tengan que financiarse a través de préstamos y que acaben pues endeudándose un poco más.
Todo indica que esta cuesta de enero va a ser, según todas las previsiones, más dura y más larga de lo habitual.
Gracias, Susana. Si miramos además a las previsiones de contratación para esta campaña de rebajas de enero, pues esperan unos 140.000 contratos. Es un 24% menos que el año pasado. Una pérdida de fuelle en el empleo que además es generalizada en todas las comunidades autónomas. Bueno, si algo queda claro de la entrevista que ha concedido esta mañana Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, a Carlos Herrera, aquí en COPE, es que Feijóo tiene un gran objetivo para este año que estamos arrancando: pescar votos de Vox y en Ciudadanos para que vuelvan al Partido Popular.
¿Para usted sería de difícil maniobra tener que gobernar en una coalición con Vox?
Pues sí, no se lo oculto. Y las coaliciones entre el PP y Vox, si se pueden evitar, y yo desde luego intentaré hacerlo, las evitaré. Pero en todo lo que dependa de mí, intentaré tener un gobierno en solitario, porque España necesita en este momento resolver problemas de los ciudadanos y no resolver problemas de coalición de gobierno.
Pues Feijóo también ha abierto las puertas del PP a dirigentes militantes y votantes de Ciudadanos para unir el centro-derecha frente a Pedro Sánchez. Bueno, ha sido más de media hora de conversación con Carlos Herrera, que puedes volver a ver y escuchar en cope.es, y en la que, ante todo, Feijóo ha repetido una palabra.
A mí me gusta ser prudente, creo que vamos a ser prudentes, pero también nosotros somos prudentes, lógicamente.
Prudencia y más prudencia, ha repetido una y otra vez Alberto Núñez Feijóo. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Porque Feijóo dice que si llega al gobierno, lo primero sería meter mano a la situación económica y lo demás ya se iría viendo.
Sí, porque dice que es de lo que realmente se habla en la calle y lo que le preocupa a las familias. No ha querido que se le quede ningún dato en el tintero y mientras revisa la documentación que tenía encima de la mesa del estudio, reconoce que está obsesionado con el crecimiento económico porque tenemos un país más pobre y endeudado que hace 4 años y un agujero importante en el sistema de pensiones que Feijóo sabe que le va a tocar solucionar si llega a Moncloa.
Y de los... es un pufo que le deja, no a su partido, que le deja a las generaciones de españoles posteriores. Y es que 1,5 billones de euros de deuda, que es lo que tiene España en este momento, es lo que le dejamos a nuestros jóvenes. Esta es la herencia que vamos a dejar.
Después vendrá lo que llama en Herrera en COPE reseteo de la política española, esa agenda de regeneración democrática para organismos como el CNI, el CIS, el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial. Y entre las leyes que ya anuncia que derogará, se encargaba de destacar la de Memoria Democrática de Bildu o la Ley de Educación, Pilar.
Y te quería preguntar también, Maribel, de los gestos y de las palabras de Feijóo esta mañana en esa entrevista en Herrera en COPE. También podemos observar lo que más le preocupa.
Claro, es que es muy significativo que esa lista de prioridades que describe Feijóo iba acompañada al principio de un semblante sereno y controlado, hasta que empieza a hablar de pactos postelectorales y de su intención de gobernar en solitario, sin Vox. Con los dedos va marcando los porcentajes de voto que le dan las últimas encuestas, pero los gestos con brazos y manos, como una aspa en el viento, los deja para el asunto que más le enerva, la incapacidad de llegar a un acuerdo con Sánchez sobre la renovación del Poder Judicial. Se calma, por cierto, Pilar, dando pequeños sorbos a un vaso de agua que ni siquiera termina, como ese deportista que sabe cómo reservar sus fuerzas.
Pues gracias, Maribel. Son varias las encuestas que apuntan hoy al buen momento del PP, aunque Feijóo seguiría necesitando sí o sí el pacto con Vox para alcanzar la mayoría absoluta. Antes, en cualquier caso, de que lleguen las generales, que no podrían celebrarse más allá del 10 de diciembre, tenemos por delante 4 meses y medio muy intensos hasta las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo, comicios que en el PSOE dejan cada vez más dudas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Sánchez ha reunido hoy a su ejecutiva y hay varias plazas que no están nada claras para los socialistas.
El partido, insisten desde la cúpula del PSOE, empieza a jugarse ahora y esa idea glosa el espíritu con el que Pedro Sánchez afronta el ciclo electoral, quizá el más complicado para sus intereses, con las urnas a la vuelta de la esquina. En Ferraz insisten en que el principal activo será la hoja de servicios para recuperar la economía, pese a que el último paquete de medidas anticrisis ha dejado fríos a varones temerosos de añadir la subida del coste de la vida a las dificultades en su examen. El presidente, repite su equipo, se volcará para retener el poder territorial, con dudas ya extendidas sobre La Rioja y la Comunidad Valenciana. Distintas federaciones suman a sus inquietudes el desempeño de los socios en las urnas, de ahí las apelaciones constantes a la unidad de la izquierda o el contagio de la estrategia de cesiones a Cataluña. Si el PSOE salva los muebles, Sánchez callará muchas bocas. En cambio, si el test electoral resulta inaceptable, habrá ruido interno. En Ferraz admiten que de firmar una debacle el 28 de mayo no habría ya capacidad de reacción de cara a las generales.
Gracias, Ricardo. Pues son las 2 y 14 minutos aquí en España, las 10 y 14 minutos de la mañana, ahora mismo en Brasilia, en Brasil, y parece que se puede dar por desmantelado el principal campamento de seguidores de Bolsonaro, desde el que partieron ayer los asaltos contra el Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo del país.
ya se está levantando. Es decir, esto que se estaba produciendo en Brasilia de dejar los acampamentos enfrente de del cuartel general del ejército, eso ya se va a terminar.
Pues Antonio Sala, policía español jubilado y residente allí en Brasil, nos ha contado que el asalto está sirviendo como vacuna, dice, porque numerosos seguidores de Jair Bolsonaro se han mostrado en contra de la violencia de aquellos que no aceptaron el triunfo del actual presidente Lula da Silva. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora mismo se están cuantificando destrozos, pero ¿se puede dar ya por cerrado, Manu, el capítulo del asalto o no?
Bueno, la impresión es que el gobierno de Lula da Silva tiene la situación más o menos bajo control después del asalto de las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Tribunal Supremo, perpetrado por miles de seguidores de Bolsonaro. Lo último es que ha sido desmantelado el campamento montado por los bolsonaristas hace más de 70 días frente al cuartel general del ejército. Ha sido un magistrado del Supremo el que ha ordenado el desmantelamiento. La policía ha rodeado el campamento y los seguidores del ultraderechista Bolsonaro han comenzado a recoger sus pertenencias sin resistirse y, de acuerdo con las últimas noticias, alrededor de 1.200 seguidores del expresidente brasileño han sido detenidos. En el asalto a las instituciones en Brasil fue destrozado mobiliario, ordenadores y hasta robaron armas de fuego.
Gracias, Manu. Pues ante esta situación nos hemos preguntado qué pasaría aquí en España en una situación similar. Si alguien que no reconociera los resultados electorales tomase la sede del Congreso, el Palacio Presidencial o el Tribunal Supremo, como ha sucedido en Brasilia. Bueno, pues lo fundamental aquí es tener en cuenta que hace unas semanas desaparecería de nuestro Código Penal, desapareció el delito de sedición. De manera que si hubiera un asalto similar, pero sin armas, sin violencia clara y sin intimidación, estaríamos ante un caso de desórdenes públicos. Hemos podido consultar a juristas que sí ven la posibilidad de que hubiera delito de rebelión ante un asalto similar, pero solo si ese ataque se hace con intimidación y se ven afectadas las instituciones constitucionales o si lograran echar al gobierno. Pues estamos a lunes, han vuelto las clases en los Estados Unidos, pero hoy permanecen cerradas a cal y canto las puertas de la escuela primaria Rickner, en el estado de Virginia. Es el lugar en el que este pasado viernes un niño de primaria, un pequeño de 6 años, disparaba a su propia profesora con un arma. No fue un disparo accidental, según ha reconocido estos días el jefe de policía Steve Drew a las preguntas de los periodistas tras un significativo silencio antes de contestar como acabas de escuchar. Es más, en esa misma comparecencia la policía también desvelaba que al parecer hubo un altercado previo a los disparos. ¿Cómo puede ser posible que la reacción de un pequeño de 6 años a una discusión sea disparar un arma? ¿De dónde la sacó? ¿Y quién le enseñó además a manejarla? Pues aquí el silencio se sigue imponiendo, al menos en lo que dure esta complicada investigación. Ten en cuenta que hablamos de un niño que apenas está aprendiendo a leer y a escribir y por eso ha sido necesario contar con abogados, psicólogos y expertos para interrogarle. ¿Qué puede pasar con él? Pues no puede ser juzgado, pero sí que los padres podrían perder su custodia. Y luego está también la situación de la profesora herida. Abby Schwerner mejora levemente, aunque continúa hospitalizada, tiene 30 años y los testigos cuentan que con su reacción salvó la vida a otros muchos niños de esa misma clase al gritar que salieran corriendo de allí. En los colegios y despachos insisten una vez más en que hace falta educar a los niños para mantenerlos a salvo. Continúas ahora con tu COPE más cercano.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Arrancas la cuesta de enero. Nosotros hacemos que te cueste menos con 4 días sin IVA. Aprovecha las últimas horas porque en MediaMar te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Corre ya a tu tienda o entra ahora en mediamar.es o en la app.
Soy Manel de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia.
cambia, Carglass repara.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy lunes, escucha en la tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. Hoy lunes en la tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Vuelta a la rutina tras las Navidades y estreno de un año que llega con novedades y cambios en la hostelería de Chamberí. Desde hoy ha entrado en vigor la nueva zona de protección acústica especial de Trafalgar Río Rosas. Se trata de la cuarta zona de protección acústica que se une a las de Centro, Azca y Gaztambide. Esta nueva zona afecta a la calle de Ponzano, donde desde hoy se aplicarán restricciones a la hostelería. Te recuerdo que los vecinos llevan años en conflicto con los dueños de esos locales por el ruido que generan bares y restaurantes. Una de las medidas que contempla esta nueva ZPAE es el fin a las terrazas COVID. Se trata de esas terrazas que se instalaron en la zona de aparcamiento y que se autorizaron para paliar las limitaciones impuestas por la hostelería durante la pandemia. Unas terrazas que iban a durar unos meses y que llevan ya instaladas 2 años. Esas terrazas que llenaban la calle Ponzano, desde hoy ya tienen que estar desmanteladas. Esta mañana podíamos ver cómo los operarios retiraban las últimas estructuras. Una medida que alivia a los vecinos, pero que no gusta, te puedes imaginar, claro, a los hosteleros que ven cómo las terrazas COVID se mantienen, sin embargo, en otras zonas de Madrid. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estás allí, ¿verdad? En la calle Ponzano, Luis.
Aquí en Ponzano, viendo un poco cómo va esta retirada, y la verdad es que, Pilar, esta calle de Ponzano está para todo menos para terrazas, porque hay obras, se están ampliando las aceras y está todo pues manga por hombro. Pero sí, tanto aquí como en las calles aledañas, como Santa Engracia o Luchana, pues hemos podido ver cómo han desaparecido algunas de esas terrazas perfectamente señalizadas y que, bueno, vuelven a ser lo que eran hasta antes de la pandemia, es decir, aparcamientos, aunque tengo que decir que todavía quedan por ahí algunas que siguen sin retirarse. Aún así, primer día, como digo, sin estas terrazas, que en el resto de Madrid pues van a seguir al menos hasta finales de este año. Aquí en Trafalgar Río Rosas, las que queden incluso van a tener horarios más restringidos. Desde hoy, Pilar, cada calle tiene un color, como un semáforo, rojo, amarillo o verde, en función del nivel de ruido, y que les marcará una hora para el cierre. En las zonas con más meollo, Ponzano, Santa Engracia, la Plaza de la Vive, pues las terrazas funcionarán como muy tarde hasta la 1 de la madrugada. Eso en fines de semana entre marzo y octubre. Pero es que los días laborables y la temporada de invierno tendrán que cerrar a las 11:30 y a las 11, respectivamente. Se intenta pues así pues equilibrar la actividad económica con el descanso de los vecinos, en una zona, Pilar, en la que 9 de cada 10 locales son bares y restaurantes.
¿Cómo ha sentado esta decisión entre los vecinos y entre los hosteleros?
Bueno, pues digamos que del todo la medida no convence a nadie. A los vecinos están contentos, pero obviamente creen que la normativa es poco estricta y temen que no se cumpla si la policía no vigila permanentemente. Pilar Rodríguez, de la Asociación de Vecinos, el Organillo de Chamberí.
Vemos que hay cosas que son interesantes y que estamos encantados de que se haya aprobado, que los Reyes Magos nos hayan traído alguna reivindicación de hace 8 años, pero que luego además hay que poner medios para que se cumplan. Y estamos un poquito preocupados, hoy tendría que estar ya todo en vigor y no está.
En el caso de los hosteleros, a Begoña, por ejemplo, con un local en Trafalgar, no le gusta que le quite la terraza o le reduzcan el horario en función de la calle y que le afecte a unas sí y a otras no.
¿Por qué unas calles sí, otras no? No son todas calles de Madrid, bastantes leoninas son las condiciones ahora. Claro, si cuando vienen mal dadas encima nos dan este varapalo, pues ya es llueve sobre mojado.
Creen, Pilar, que tal y como está el asunto en materia económica, pues no es el momento de apretar aún más al sector con más restricciones.
Gracias, Luis. Y hoy dejamos la lluvia y el viento y volvemos al tiempo estable con cielo que tiende a despejarse y temperaturas que van a rondar los 14 grados en el centro. Por la noche, eso sí, pues volverá a hacer frío con mínimas que se van a quedar en torno a los 4 grados. Temperaturas y ambiente que nada tienen que ver con lo que se vivía justo hace 2 años. ¿Te acuerdas, no? Cuando estábamos en plena nevada de Filomena. Enseguida te cuento cómo están algunos de los afectados por esa gran nevada y si ya han llegado las ayudas prometidas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, sin incidentes o retenciones en ningún punto de la red vial principal o secundaria de la comunidad. Eso sí, ya lo saben, insistimos, como siempre, en este comienzo de semana, que no bajen la guardia al volante.
Y recuerda que hoy y mañana los autobuses de la MT van a ser gratis para facilitar la movilidad por la vuelta al cole. Recuerda que, aún así, tendrás que validar tu título de transporte y, si no lo tienes, pues vas a tener que pedir un ticket al conductor, aunque eso sí, es gratuito, no te cobrará nada.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace justo 2 años estábamos viviendo una de las mayores nevadas de la historia, la que nos cayó en Madrid, ¿eh? Las calles estaban intransitables y tan solo se podía uno lanzar en trineo o jugar a batallas de nieve como esta que se vivió en plena Gran Vía. Que vayamos a tener una nevada tan impresionante, aunque eso, según los expertos, solo se puede pronosticar con unos días de antelación. Lo que sí sabemos es la situación en la que están los afectados, ya recuperados, pero Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Sin que hayan recibido todavía 2 años después las ayudas prometidas.
Pues ni del Estado, ni de la Comunidad de Madrid, ni del Ayuntamiento de la capital. Marian Planes tiene una explotación bovina en Colmenar Viejo y nos cuenta a COPE que no solo no han recibido 1 euro de las administraciones públicas, es que encima no están teniendo facilidades para reparar todo lo que la nieve arrasó.
Los compañeros que tenían naves que se han hundido no han podido volver a construirlas porque no se facilita las calificaciones urbanísticas por parte de la Comunidad de Madrid. Los compañeros que se descayeron los invernaderos, exactamente igual.
Por eso está convencida de que si hubiera una nueva Filomena hoy volverían a sufrir las mismas consecuencias. Y eso que ella ha tenido algo más de suerte que el resto de ganaderos madrileños, porque su ayuntamiento, el de Colmenar Viejo, sí les ha echado una mano. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también ha hecho balance de este aniversario y reconoce que él tampoco entiende cómo se han concedido las indemnizaciones.
Porque, por ejemplo, los árboles que estaban dentro de los parques sí podían ser indemnizados, pero los árboles viales, el arbolado viario, sin embargo, se quedaba fuera de las ayudas de Filomena, o al mismo tiempo porque unas calles en unos distritos sí eran indemnizables y sin embargo los desperfectos en calles de otros distritos que eran exactamente los mismos desperfectos no habían sido objeto de indemnización.
Y es que de los 76 millones que solicitó el consistorio madrileño, finalmente solo se les han concedido 38. Eso sí, insiste Martínez Almeida en que la capital está mucho más preparada hoy para afrontar un episodio histórico como este. Esperemos, Pilar, que no haya que poner a prueba el nuevo dispositivo.
Ay, esperemos que no. Gracias, Gloria. Bueno, no son los únicos que se quejan del retraso en las ayudas. Los vecinos afectados por la línea 7B de metro se han manifestado porque son muchos los que han sido desalojados de sus casas, que han tenido que ser demolidas y siguen en hoteles o en casas de familiares sin tener una casa en la que poder vivir. Este domingo se han manifestado en la Puerta del Sol.
No nos están ofreciendo soluciones a largo plazo. Cada vez hay más viviendas afectadas. El pueblo está perdiendo servicios y de todo. Es una pena.
La situación cada vez peor. Cada vez peor porque somos más. La semana pasada fueron 50 otra vez a la calle. Y cada...
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito.
Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Y la Guardia Civil investiga una nueva carta con balas. El alcalde de Paracuellos del Jarama, Jorge Alberto Campos, acaba de denunciar que ha recibido este fin de semana un sobre anónimo con dos proyectiles en su casa. Todas las hipótesis están abiertas, aunque no es la primera vez que el regidor vive una situación similar. Ya en 2021 recibió correos electrónicos con amenazas de muerte. 2:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, podríamos decir que estamos subiendo ya, pasadas las Navidades y la fecha de Reyes, que estamos subiendo la cuesta de enero, pero la realidad es que estamos en esta dichosa cuesta desde hace ya meses. Arrancamos este 2023 con la vista puesta en un montón de incertidumbres, sobre todo económicas, pero bueno, al final seguimos caminando y en ese caminar nos vamos a encontrar este año con un par de citas electorales que van a marcar el devenir de todos nosotros. La primera serán las autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo y la segunda, la cita con unas elecciones generales que tendrían que celebrarse como muy tarde el próximo mes de diciembre, aunque pueden ser antes, si así lo decide el presidente del gobierno, puede adelantar esas elecciones. Así que vamos a tener un 2x1, o bueno, un 3x1 si contamos elecciones municipales, autonómicas y también las generales a lo largo de este año. A partir de ahora, es decir, a partir de este momento, todo lo que se diga se va a utilizar ya en clave electoral, así que estamos oficialmente en precampaña. Esta mañana ha pasado por Herrera en COPE el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Carlos Herrera le preguntaba por la primera cita en el calendario.
¿Cree usted que las elecciones autonómicas van a ser un tsunami contra Sánchez?
A mí me gusta ser prudente. Por un símil futbolístico, hay muchos balones en el palo del empate entre la mayoría PP o una mayoría de partidos de izquierdas con el Partido Socialista, y el balón, una vez que pega en el poste, puede entrar o salir fuera, ¿no?
Y si entrara el balón y el PP consiguiera hacerse con algunas regiones o ayuntamientos, Feijóo se podría encontrar con su primera gran prueba de puertas adentro en su partido. Los pactos con Vox, una cuestión que, según ha reconocido, no le resulta cómoda.
¿Para usted sería de difícil maniobra tener que gobernar en una coalición con Vox?
Pues sí, no se lo oculto. Y las coaliciones entre el PP y Vox, si se pueden evitar, y yo desde luego intentaré hacerlo, las evitaré. Pero en todo lo que dependa de mí, intentaré tener un gobierno en solitario, porque España necesita en este momento resolver problemas de los ciudadanos y no resolver problemas de coalición de gobierno.
Pues acabamos de escuchar cómo Feijóo está marcando la estrategia desde ya, diferenciarse de Vox y a la vez, por cierto, acercarse a Ciudadanos o a lo que queda de Ciudadanos. Directamente les ha abierto la puerta de su partido. A ver qué pasa, por cierto, con la formación naranja, que esta semana, miércoles y jueves, vota su liderazgo en las primarias del partido. De momento, si quieres, puedes volver a escuchar la entrevista de Carlos Herrera a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, en nuestra página web, en cope.es. Pues además de esto, están pasando otras tres cosas destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Brasil y Ucrania, ejes del discurso del Papa Francisco al cuerpo diplomático.
Sí, ha sido la recepción celebrada este lunes en el Vaticano y donde el pontífice ha lamentado que la polarización de la política y de la sociedad traiga un debilitamiento de la democracia. En presencia del embajador ruso ante la Santa Sede, ha advertido del riesgo de un totalitarismo ideológico.
Los diversos foros internacionales se caracterizaron por crecientes polarizaciones e intentos para que se imponga un pensamiento único, lo que impide el diálogo y margina a aquellos que piensan distinto. Existe el riesgo de una deriva que asume cada vez más el rostro de un totalitarismo ideológico.
El informe forense concluye que no es conveniente que José Antonio Griñán ingrese en prisión.
Señala que los posibles efectos secundarios en el tratamiento hormonal y de radioterapia que recibe por el cáncer que padece son poco compatibles, dice, con la vida carcelaria. La Audiencia de Sevilla ha entregado este informe a la Fiscalía y a las acusaciones para que se pronuncien sobre el mismo. El expresidente de la Junta de Andalucía ha sido condenado a 6 años de prisión por malversación en el fraude de los ERE.
1.145 personas han muerto en accidentes de tráfico durante todo 2022.
Y comparando con el 2019, último año con movilidad normal, vamos a decir, antes de la pandemia, las víctimas mortales han crecido un 4%. Lo que no cambia es un hábito peligroso y pese a que las sucesivas campañas de tráfico se siguen fijando en él. Una de cada cuatro personas no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente.
Y a partir de las 13:05, ¿qué nos contáis en los deportes? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Noticia importante en el Real Madrid. Se han lesionado Tchouaméni y Alaba. Los dos en el Sóleo son baja para los partidos de la Supercopa de esta semana. El Real Madrid viaja sin ellos a Riad. Lo hacen también hoy el Valencia y el Betis. Mañana por la mañana viaja el Barcelona. En el Betis no ha viajado Álex Moreno, que negocia su salida al Aston Villa. De la Liga queda el Atlético de Madrid 0, Barcelona 1, con gol de Dembélé, que coloca al Barça líder 3 puntos por delante del Real Madrid. El Atlético queda a 14 puntos del Barcelona. La Real es tercera, ganó 2-0 en Almería. El Betis es cuarto, ganó en Vallecas 2-1 y el Sevilla sale del descenso, ganó al Getafe 2-1. Hoy a las 9 se juega el Athletic de Bilbao Osasuna. Y Roberto Martínez, el español Roberto Martínez, es el nuevo seleccionador de Portugal, ha sido presentado esta mañana. En golf, John Rahm remontó y ganó en Hawái y hoy es jornada de descanso en el Rally Dakar.
Las cifras, la verdad que son terribles. 49 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas a lo largo del año pasado, de 2022. 11 de ellas en el mes de diciembre, que fue un mes sin duda negro. Pues solo en las últimas 36 horas hemos sumado otras 4 mujeres asesinadas a manos también de sus parejas.
Adeje, donde un hombre de origen magrebí acababa...
En Cádiz, el hombre de 40 años ha confesado haber matado de un disparo a su pareja.
El último caso lo conocíamos a primera hora de esta mañana, aunque tuvo lugar anoche. Se llamaba Ayate, tenía 46 años y era madre de 4 hijos. 2 de ellos eran también de su exmarido y asesino, que ayer le dio 2 puñaladas y acabó con su vida en Adeje, en Tenerife. Un caso que se suma al de Piedrabuena, en Ciudad Real, otro en el puerto de Santa María, en Cádiz, y otra mujer asesinada más en Roquetas de Mar, en Almería. Todos ellos, todos estos casos, ahora mismo bajo investigación. Es verdad que hay más partidas económicas destinadas a prevención. También un ministerio con el nombre de Igualdad y más campañas de concienciación, pero el problema continúa. La violencia machista nos sigue dejando unas cifras, como decíamos, terribles, y sigue dejando además a muchos niños, desgraciadamente, huérfanos. Guillermo Fauce es psicólogo, especialista en violencia de género.
Uno de los factores es que sí sabemos que en periodos vacacionales, navidades y verano fundamentalmente, se producen más divorcios, más rupturas, más conflictos y más situaciones de violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos más tiempo juntos y porque nos vemos, ¿no? Y si hay problemas que vienen de atrás, pues de alguna manera eso se dispara, ¿no?
Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué se ha producido este repunte de casos? Recordamos 11 asesinatos en el mes de diciembre y 4 mujeres asesinadas en estos 9 días que llevamos del mes de enero. Las 4 víctimas han perdido la vida en las últimas 36 horas. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ante todo esto, el Ministerio del Interior prepara cambios y ha convocado para mañana mismo una reunión con todos los cuerpos policiales para analizar todos los casos. Porque en varios de ellos, además, hasta en 3 de los últimos 4 casos, estamos hablando de agresores persistentes.
Efectivamente, y además el ministro lanza un mensaje: estar dentro del sistema Biogen da mayor protección. Insiste el ministro, al tiempo que recuerda que en él trabajan, en ese sistema, 40.000 funcionarios dependientes de varios ministerios, aunque es Interior quien lo gestiona. La prioridad, como decías, en este momento es combatir al agresor reincidente, el persistente, quien ha agredido a otra mujer y ahora vuelve a mantener relación con una nueva pareja. ¿Cómo se puede advertir a esa mujer del pasado del hombre sin afectar a la presunción de inocencia de este? Ya se ha recibido el informe de la Fiscalía, afirma, y se está pendiente del de Abogacía. Preocupa a ese agresor. Grande Marlaska.
También tenemos los análisis de que aquellos que son persistentes son un riesgo mayor de que en nuevas relaciones la violencia que ejerciten todavía sea más grave, incluso que se materialice en un menor espacio de tiempo.
También se intenta ayudar a las víctimas resistentes, las que no denuncian o retiran la denuncia. Los trabajos están, dice, muy avanzados.
Con esa misma finalidad de protección de la víctima, también el foco en la persona del agresor. Las medidas esperemos que sean a la mayor brevedad posible. Está muy avanzado y desde luego dentro de las próximas semanas.
Las próximas semanas veremos a ver. El ministro asegura que las aparentes discrepancias que observamos con igualdad o justicia en esta materia, afirma, son meras malinterpretaciones.
Bueno, a ver qué pasa en la reunión de mañana en el Ministerio del Interior. Y apuntabas tú, Juan, ese sistema de biogen, de vigilancia, un sistema del que nos van a hablar también los compañeros de la tarde de COPE. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Así es, Pilar, buenas tardes. Sí, como decís, biogen, que es el sistema que se utiliza para proteger a las mujeres que denuncian, y actualmente de los 70.000 casos activos, 706 son de riesgo alto y precisan medidas de protección reforzadas. Pero ¿de qué depende que una mujer víctima de violencia machista reciba o no esta protección? Amparo Díaz es abogada especialista en violencia machista.
Depende, en primer lugar, en gran medida, de la valoración que haga la policía que intervenga y el juzgado, el juez o jueza que intervenga. Esa valoración puede llegar a la conclusión de que hay un riesgo bajo, medio, o un riesgo alto, o un riesgo extremo. Dependiendo de esas conclusiones, se van a adoptar una serie de medidas de protección, como puede ser la medida de alejamiento, que es la que más se adopta, y sin embargo no sea suficiente.
Pues a partir de las 4, como dices, vamos a profundizar en este tema. Vamos a explicar detalladamente cuáles son esos niveles de riesgo y hasta qué punto la víctima está protegida en cada caso.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Gracias, Pilar.
A ti.
Pues estamos en un día importante también para la justicia en España, porque en el Tribunal Constitucional, que llevaba 6 meses con su renovación pendiente, pues hoy han tomado posesión 4 de los 12 magistrados que lo componen. Y esos 12 son los encargados de interpretar en qué caso se cumple o no se cumple la Constitución. Tienen, por ejemplo, pendiente pronunciarse sobre la ley del aborto, la eutanasia o la LOLOE, la ley de educación. ¿Y por qué es importante para todos estos asuntos el cambio que se ha producido hoy a media mañana? Pues porque los progresistas vuelven a ser mayoría dentro del Constitucional y es de esperar que den el visto bueno a todos estos asuntos. Fíjate que ha tomado posesión, por ejemplo, el que fuera ministro de Justicia con Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo, y también Laura Díez, que fue un alto cargo de Moncloa hasta el pasado mes de abril. Por tanto, 2 magistrados cercanos al gobierno, y también han tomado posesión César Tolosa, propuesto por los conservadores del Poder Judicial, y María Luisa Segoviano, a propuesta de los progresistas. Lo siguiente, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Será elegir presidente, una batalla que también es importante.
Pues sí, es importante porque tiene que presidir un tribunal con mayoría progresista. La presidencia se dirime en principio entre Conde Pumpido y María Luisa Balaguer. Una norma no escrita establece que el presidente sea un magistrado al que le queda un tercio, y en ello están estos 2 magistrados. Las reuniones entre progresistas se suceden para consensuar un nombre y la votación se va a celebrar, según fuentes de TC, el miércoles. Los conservadores, que son 4, se decantan por Balaguer, y aunque la mayoría de los progresistas estarían del lado de Pumpido, hay que esperar el voto de María Luisa Segoviano, que puede ser decisivo. Hoy, en el discurso de despedida, el presidente Trevijano ha hecho una loa a la Constitución y ha destacado, delante de parte del Gobierno, el papel del Tribunal Constitucional como límite al poder político.
Sin supremacía de la Constitución, ni imperio de la ley, sin checks and balance, sin un adecuado funcionamiento de los órganos constitucionales, esto es, sin sujeción real y cumplimiento responsable por parte de los poderes públicos de nuestra norma superior, del ordenamiento jurídico y de las decisiones del Tribunal Constitucional, no habrá democracia, no habrá libertad y, a la postre, no habrá Constitución.
Y en este momento se celebra el habitual cóctel.
Aunque hayamos trabajado de forma intermitente en muchos casos en las 2 últimas semanas, pues hoy todos tenemos esa sensación de reinicio, de reseteo, de volver a arrancar. Es el primer día normal, podemos decir, de este año 2023, y eso tiene mucho que ver también con la vuelta a las aulas. 8 millones de alumnos de primaria, secundaria y bachillerato han retomado hoy las clases. Y hay que decir que el calendario escolar de España, Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
No es que favorezca precisamente el rendimiento de los más pequeños, porque arrancar después de tantos días de vacaciones les cuesta un mundo.
Mira, así encontró hoy a sus alumnos Concha, profesora de secundaria.
Han vuelto, pues con pocas ganas, la verdad. Le cuesta un poquito la vuelta. Así que poco a poco, estas semanas un poco de incluso repasar contenidos porque se olvidan fácilmente de ellos.
Entre 10 y 15 días cuesta a los estudiantes coger el ritmo tras este parón de 2 semanas y media, excepto a los universitarios, por cierto, que se enfrentan ya a los exámenes del primer cuatrimestre y llegan con cara de biblioteca. El calendario escolar en España es un disparate, según los expertos. Vacaciones largas y trimestres extensos y agotadores redundan en un peor rendimiento académico de los estudiantes, nos asegura el pedagogo Enrique Castillejo. Este que acabamos de inaugurar constata el bajón académico. Mejor nos vendría a mirar lo que hacen nuestros vecinos europeos.
En otros países de nuestro entorno europeo, lo que consideraron ya hace muchos años es interponer pequeños descansos en periodos menos extensos, con lo cual estimulan el que el estudiante regrese a las aulas con mayor fortaleza y con menor fatiga.
Y si dura es la vuelta de las vacaciones de Navidad, Pilar, las de verano son de traca. Repetimos temario de un curso a otro porque es absurdo pensar que tras 2 meses y medio de parón los estudiantes se incorporen en septiembre sin pérdidas importantes de contenido y de competencias.
Gracias, Efi.
A ti.
Pues antes de ir a tu COPE local, es hora de hacer balance. En Brasilia ahora mismo cuentan desperfectos y destrozos materiales provocados por los manifestantes favorables a Jair Bolsonaro, el expresidente del país. Bueno, sabes que no aceptan la victoria de Lula da Silva. Fue una victoria por la mínima en las elecciones del mes de octubre. Y ayer asaltaron el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio de la Presidencia, las sedes de los tres poderes. Lo último, pues los al menos 1.200 detenidos durante el desalojo del campamento principal del que salieron esos manifestantes que ayer llevaron a cabo esos asaltos. Y además están llegando ya las consecuencias. Por ejemplo, Lula ha convocado a los representantes del Legislativo y el Judicial para analizar lo que ha ocurrido y ha destituido ya al gobernador responsable de la Policía Militar por no frenar a los radicales. Acabamos de hablar con Rafa Arjona, es español y trabaja en Brasilia, y nos dice que la ciudad hoy ha amanecido mucho más tranquila.
Pues yo soy uno de los expatriados también españoles y me ha pillado aquí en Brasilia, que llevo poco tiempo, y la verdad que esta mañana la situación parece que está bastante controlada. Yo he salido normal y corriente a trabajar, he salido a la calle y cero ruido, cero manifestaciones, no hay mucha gente por la calle, no hay helicópteros, no hay policía, así que parece que está bastante tranquilo.
Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver, Uriarte.
Herrera.
Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado, porque no sabes si son reales o imaginados.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo.
Yo la que más me arrepentí es la maratón.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares. Ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues a pesar de que empezaron de manera oficial el pasado 1 de enero, lo más gordo de las rebajas de invierno de 2023 ha empezado este fin de semana tras el paso de los Reyes Magos. Ha sido el momento en el que la mayoría de comercios de la región han comenzado a bajar el precio de sus artículos. Unas rebajas que vienen marcadas por la inflación y por la crisis económica, pero que siempre se presentarán atractivas. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Estás en el centro de Madrid recorriendo las zonas más comerciales. ¿Qué ambiente hay por allí, Ramón, ahora mismo?
Pues no parece el lunes de enero, desde luego, Pilar. Mucho ambiente aquí en el centro, mucho ambiente de rebajas en este primer día laborable de precios más asequibles. No en vano, 7 de cada 10 madrileños confiesan no poder resistirse a la tentación de estas rebajas de invierno. Gabriela, por ejemplo, es venezolana, vive aquí en Madrid y se declara compradora compulsiva.
¿Venías con una idea muy hecha o a un poco a ver?
No, solo a ver.
¿Y te has encontrado cosas verdaderamente interesantes?
Sí, interesantes, muy económicas.
¿Y qué has comprado, sobre todo?
No, lo que es jugo, lo que es ropa, bolsos, cosas. Mochilas.
¿Bolsos, mochilas?
Sí, mochilas, ropa. ¿Compradoras compulsivas?
Compradora compulsiva, lo reconoce. Laura ha venido desde Ibiza, donde vive, para darse una buena sesión de rebajas en la capital. Hoy, primer día.
Bueno, llegué ayer, tampoco me ha dado tiempo a mirar mucho. A mí lo que me interesa es ir a tiendas que allí en Ibiza pues no tengo. Y ahora pues eso, intentar aprovechar.
¿Vienes con la idea ya un poco preconcebida de lo que quieres?
Sí, más o menos sí, ir a las tiendas que allí no encuentro.
Irene también se ha apuntado a esto de las rebajas, aunque nos cuenta que este año no ve tantas gangas, tantos chollos como otras veces.
Es mi primer día porque el fin de semana pensé que iba a estar muy lleno de gente y no me gustan las aglomeraciones.
¿Y has encontrado cosas interesantes?
No, la verdad es que este año no veo que esté tan rebajado como otros años. Es que las marcas es lo que menos los rebajan. Luego hay mucho de batalla, pero no he encontrado nada que... Pero bueno, voy a seguir mirando. 100 euros, algo así.
9 de cada 10 consumidores en Madrid consideran que las rebajas de enero no son para tanto y que los precios ya venían rebajados en algunos casos desde antes.
Ramón, y cuando has hablado con todas estas personas, ¿qué te han dicho? ¿Cuánto se van a gastar más o menos?
Bueno, el presupuesto medio es ronda los 100 euros, algo más, aunque hay gente que nos reconoce que piensan gastarse más si merece la pena, si encuentran algo que de verdad les interese. En algunos casos, si el bolsillo todavía resiste tras los repetidos sustos navideños y si no te digo nada, si ha habido suerte en la lotería, el presupuesto se puede hacer más elástico y puede llegar hasta los 300 o los 400 euros. Por cierto, Pilar, que me he encontrado en los centros comerciales de aquí del centro, en las tiendas, muchas más mujeres que hombres en este primer día de rebajas de enero.
Bueno, pues así están, gracias Ramón, las calles del centro de Madrid en este primer día laborable con rebajas de invierno en la mayoría ya de locales y establecimientos de la región. Y como siempre que llegan estas rebajas, pues toca recordar algunos consejos que no debemos olvidar si tenemos previsto ir a comprar algún artículo. Álvaro Cotelén, cuéntanos.
Lo más importante es planificar tu compra con antelación, saber con claridad qué productos necesitas, hacer una lista, incluso si puedes, hacer un seguimiento de sus precios durante algunas semanas. Es la mejor manera de evitar que sucedan casos como los que hemos visto en el reciente Black Friday y que explica la portavoz de la OCU, Iliana Iberniceau.
Pudiéramos encontrarnos, como ocurrió en la época de Black Friday, que realmente eran productos que no habían sido reducidos en su precio, se habían subido el precio para luego bajarlo, por tanto, es bueno antes de comprar en rebajas haber hecho un seguimiento de ese producto, del precio de ese producto y comprarlo si realmente tiene rebajas.
Una vez decidido que vas a comprar, te toca comprobar eso, que el precio haya sido rebajado y cuánta garantía tiene. Aquí hay novedades desde el año pasado.
Solo se tiene que disminuir el precio del producto, ni la calidad ni la garantía. Se reducen. La garantía desde el 1 de enero de 2022 se ha ampliado ya para cualquier producto de 2 años a 3 años, con lo cual un producto comprado en rebajas va a gozar de esa misma garantía, 3 años.
Más detalles a tener en cuenta cuando veas la etiqueta de ese producto que quieres comprar. Tiene que aparecer también el precio anterior y asegurarte de que haya estado en la oferta de esa tienda durante al menos el último mes.
El precio anterior a rebajas tiene que figurar en el producto y este producto tiene que haber formado parte de la oferta durante al menos 30 días anteriores a la fecha de rebajas. Es decir, no valen colocar productos es proceso, productos ad hoc que tengan taras o cualquier otro es perfecto, porque esto no serían productos rebajados.
Y también importante, conservar el ticket de tu compra. Es la garantía para una posible devolución. Comprueba el plazo que tienes para hacerlo y las condiciones de esa devolución en cada tienda. En el caso de una compra a través de Internet, cada vez más habituales, ese plazo es fijo, 14 días. En este caso no hace falta justificar el motivo de esa devolución.
Pues rebajas, vuelta al cole, al trabajo, volvemos a la normalidad tras un año en el que hemos hablado mucho de bandas juveniles, bandas que empiezan a perder fuerza. Enseguida te lo cuento.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid. Estar informado.
En la Comunidad de Madrid hay unos 800 integrantes de bandas juveniles, 300 menos desde que comenzó el refuerzo del plan antibandas que se puso en marcha el pasado mes de febrero. Es uno de los datos que ha ofrecido hoy la delegada del Gobierno en Madrid, Mamen Vizcaíno. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Esos 800 se dividen en 500 en territorio de la Policía Nacional, es decir, la capital y 14 grandes municipios de la región, y otros 300 en demarcación de la Guardia Civil. Desde el 10 de febrero del año pasado hasta el 1 de enero de este 2020, la Policía Nacional ha detenido a más de 1.500 personas. Eso es una media de 5 cada día y aproximadamente el 30% son menores de edad. Lo que empezó siendo un plan de choque por el incremento de sucesos relacionados con estas bandas se acabó convirtiendo en un plan operativo que ahora mismo está vigente en 4 municipios y en 12 distritos. Mercedes González es la delegada del Gobierno.
El ciudadano, lógicamente, se alerta y se preocupa. El trabajo que nosotros realizamos, y ese es el que desgraciadamente no se ve, nosotros, o sea, Policía Nacional, evita. De verdad, créanme, grandes tragedias en determinados momentos.
La estructura de las bandas ha cambiado en estos últimos años. Han pasado de ser piramidales con una jerarquía muy marcada a una más horizontal, sin un jefe muy definido. Datos que ha dado la delegada del Gobierno en un acto en el que también se le ha preguntado por la búsqueda del pequeño Ángel en el vertedero de Toledo, donde se ha revisado algo más del 20% de la zona acotada. 2 semanas después, siguen sin hallar resto alguno. La familia ha convocado una manifestación a las 5 de la tarde en Villa de Vallecas para pedir que esa búsqueda sea profunda y contundente.
Gracias, Mamen. Y como te llevamos cantando hoy y mañana, los autobuses de la MT son gratuitos para fomentar el uso del transporte público coincidiendo con la vuelta al cole. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha esta medida una decena de veces con las que ha conseguido que aumente el número de viajeros. Es una de las medidas de la estrategia Madrid 360 para mejorar la calidad del aire. Madrid cumple por primera vez con la normativa europea de este asunto de calidad del aire. Por fin se quita de encima el peso de una posible multa al no cumplir con los mínimos que establece la Unión Europea. Algo que se ha conseguido, según el alcalde, gracias a medidas como las restricciones al tráfico o la eliminación de calderas de carbón, pero también eliminando todos los buses diésel o poniendo transporte gratis. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Nos ha permitido ser la primera gran capital de Europa que no tiene autobuses diésel circulando por las calles de Madrid, por ponerles un ejemplo. Nos ha permitido que por primera vez haya líneas de transporte público gratuito con carácter permanente en la ciudad de Madrid, o que al mismo tiempo hoy circular en los autobuses de la empresa municipal de transporte sea gratuito.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
La Policía Nacional ha detenido a una pareja por hacerse pasar por revisores de la luz para poder robar a personas mayores. Mientras la mujer entretenía a las víctimas en la cocina, el marido sustraía el dinero y las joyas de las casas. La policía calcula que se llevaron más de 4.000 euros en efectivo y joyas de un incalculable valor económico y sentimental. Tras su detención han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de 7 delitos de hurto y un delito de allanamiento de morada. Continúas en Mediodía, COPE.
línea editorial.
Cadena COPE.
El intento de impedir el relevo en el poder que se ha producido en Brasil, desgraciadamente, no es un fenómeno aislado. Se cumplen 2 años de algo muy parecido en Estados Unidos. Sin duda son fenómenos populistas, pero a veces la expresión populismo es demasiado genérica. Estamos ante una cuestión institucional, pero también antropológica. Una democracia no se basa solo en procedimientos formales. Tiene su fundamento en una serie de certezas y evidencias que en estos momentos se diluyen. Se desdibujan los sujetos personales y sociales. Desaparece la unidad en la pluralidad y no hay puntos firmes. De hecho, el respeto a la libertad pierde fuerza. Estamos ante un momento de desorientación y pérdida de vínculos, en gran medida alentado por una cultura individualista. En esta situación es fácil que aparezcan formas sustitutivas de una convivencia social sana. Algunos líderes y movimientos políticos explotan una afirmación reactiva de la propia identidad, una identidad sin tradición real, marcada por el resentimiento, el rechazo del otro y la nostalgia de un supuesto mundo perdido. Es un fenómeno a menudo alimentado por formas de religiosidad irracional que pretenden deducir de los textos sagrados reglas para la convivencia sin tener en cuenta la libertad y la autonomía de lo temporal. Este caldo de cultivo nutre un mesianismo de izquierdas o derechas, rechaza que la política es necesariamente limitada